Terremoto de magnitud de 7 sacude Cuba, Jamaica, Gran Caimán y el sur de la Florida.
No hay sorpresa en el cese de las relaciones de Bolivia con La Habana, dice Mike Pompeo.
Cuba es el problema, no la solucionan los problemas de Venezuela, afirma Michael Kosak.
Tres menores de edad fallecen en un derrumbe en La Habana Vieja.
La Asamblea Nacional Legítima de Venezuela legitima y acusa a Nicolás Maduro de traidor a la patria por incluir a un cubano en su Consejo de Ministros.
Siguen en paradero desconocido activistas de la UNPACU arrestados en Santiago de Cuba.
Visitará Miami Juan Guaidó como parte de su gira internacional.
Y considera Guaidó como positivos los contactos de Canadá con Cuba para resolver la crisis venezolana.
En los deportes, pierde el Miami Heat en casa un partido crucial contra los Celtics de Boston y ya tenemos la primera semifinal masculina del campeonato australiano de tenis a nivel de Grand Slam, Federer contra Djokovic. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, hoy es martes 28 de enero. Bienvenidos a esta emisión de Martí Noticias a las 11, en simultánea con Radio Caracol 1260 AM. En los controles de Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolivia Darias, Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Poca nubosidad a esta hora, a las 11:02 en La Habana, 22 grados Celsius, viento soplando a 6 kilómetros. Vamos con las noticias de Cuba.
Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 en la escala Richter se registró en la tarde de este martes 28 de enero en el Mar Caribe, en una zona ubicada entre Cuba y Jamaica. Yoandy Castañeda preparó este informe y recogió los testimonios de Roberto Serrano desde Bayamo, Granma, y de Yadira Serrano desde Santiago de Cuba.
El sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros aproximadamente a las 2:23 pasado meridiano, en un lugar ubicado a 125 kilómetros de la costa de Lucea, Jamaica, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El Centro de Alertas de Tsunamis en Hawái informó que, basados en datos preliminares, eran posibles olas de tsunami peligrosas para las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto o a lo largo de las costas de Jamaica, Islas Caimán y Cuba.
En Bayamo, que está alrededor de 127 kilómetros de Cabo Cruz, que es de la zona donde más cercana al epicentro, se sintió con una intensidad moderada pero bastante fuerte. Según el anuncio que hace los medios de difusión, la intensidad en Cabo Cruz se sintió 6,9 grados en escala Richter y fue bastante duradero.
Sí, sentimos aquí y fue bastante largo el temblor. Ahora, no sabíamos que era tan de magnitud 7.3 porque se sintió leve, ¿no?, para esa magnitud, pero ya entonces nos enteramos que no había sido el epicentro aquí en Cuba.
En la escala de Richter, un terremoto entre 7 y 7.9 es considerado mayor, capaz de provocar daños mayúsculos en una extensión significativa. Hasta el momento no se han reportado la pérdida de vidas humanas. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que no es sorpresa alguna que Bolivia haya roto relaciones con Cuba debido a la interferencia cubana en los asuntos internos de Bolivia.
Bolivia, dijo Pompeo este martes en Twitter, tiene el derecho de proteger a su pueblo y a su proceso electoral de la injerencia foránea.
Siguiendo en Twitter, el subsecretario interno para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Michael Kosak, declaró en su cuenta que Cuba no es la solución a los problemas del pueblo venezolano, sino el problema.
Dijo además que si en Cuba quieren en realidad ayudar al pueblo venezolano, empezarían sacando a los torturadores y a los agentes de contrainteligencia del país.
Y una triste noticia se ha presentado en La Habana Vieja. Tres niñas perdieron la vida en un derrumbe de una vivienda. Ivette Pacheco tiene noticias. los detalles.
Tres niñas menores de edad murieron este lunes 27 de enero al derrumbarse un balcón en el barrio de Jesús María en La Habana Vieja. Radio Martí recogió testimonios de algunos vecinos. Fernando Soler vive a dos cuadras del lugar de los hechos.
Aquí en San María, a los cuadros aquí en la casa. Una de ellas, está en el momento y la hora, el lugar equivocado. Una desgracia, tres niños murieron.
Según Soler, sí existían señales que avisaban del peligro de pasar próximo al deteriorado inmueble.
Sí, había señales que avisaban, pero ya como son los muchachos.
Según dio a conocer el canal Habana en su cuenta de Facebook, las menores María Carla Fuentes, de 12 años, Lisnavi Valdés Rodríguez, de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11 años, pasaban por debajo del balcón cuando este se desprendió, trayendo como consecuencia la muerte de las tres adolescentes. Yoelqui Hernández es también vecino del lugar.
Del lado allá de ese edificio ahí hay una escuela, unos 20, unos 30 metros después del edificio. Entonces las muchachitas iban pasando por abajo de los balcones, ahí para la escuela, y ahí antes se cayó el balcón y le cayó arriba a las tres muchachitas. Por ahora de la tarde ya, cuando iban para la escuela nuevamente.
Hernández aseguró a Radio Martí que el inmueble no tenía señalización que alertara a los transeúntes del peligro.
Aquí la van a andar a lo loco, ellos no ponen señal nada, ellos no amarran una soga, no ponen que hay un edificio en derrumbe.
Por su parte, el portal digital Cibercuba informó que el edificio estaba siendo demolido. Al respecto, Hernández explicó a Radio Martí.
Lo están derrumbando atrás y adelante, pero eran personas particulares para tratar de hacer otra vivienda. No era ninguna brigada del Estado.
También en noviembre de 2019, una madre y su hija de 13 años perdieron la vida en un derrumbe en el municipio Playa, La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los opositores Carlos Amel Oliva y Jorge Cervantes, dos de los principales coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, cumplen este martes 3 días detenidos y en paradero desconocido, mientras las sedes santiagueras del grupo permanecen bajo vigilancia policial. Tanto Oliva como Cervantes fueron arrestados el sábado en Santiago de Cuba junto con otros 7 integrantes del grupo opositor ya liberados, según dijo a Radio Martí la activista Caterine Mojena.
De los 9 activistas que fueron detenidos, ya los 7 está confirmado que fueron liberados. Solo quedan detenidos Carlos Amel Oliva Torres y Jorge Cervantes García. Ya hoy son 3 días que no sabemos nada de ellos porque ni siquiera sabemos exactamente en qué unidad policial lo puedan tener. El operativo hoy es gigante. Hay varios autos de patrulla y decenas de policías en las afueras de las sedes principales de la Unión Patriótica de Cuba. Acá en mi vivienda hay oficiales de la seguridad del Estado y no están dejando salir ni entrar a nadie.
De otra parte, el opositor Joel Bravo y otros 10 miembros del movimiento Juventud Despierta fueron arrestados la mañana de este martes cuando intentaba realizar un homenaje a José Martí en el monumento frente a la estación de ferrocarriles de la ciudad de Santa Clara. Daily Rodríguez, esposa de Joel, hizo la denuncia a Radio Martí.
Ellos iban a salir, pero que desde anoche, tarde noche, yo tengo la casa sitiada. Hoy por la mañana vino uno a la seguridad y tocó la puerta de mi casa. Y le dijo a Joel que no podía salir. Y Joel le dijo que la casa mía no era una prisión. Y entonces que él se iba a salir. Yo me sumé a la parte afuera y ya yo vi cuando se lo llevaban como a 3 cuadras de la casa, en la esquina ahí mismo de Estrada Palma. Ahí mismo lo arrestaron. Son 11 en total. Yo lo único que digo es que somos responsables de la seguridad del Estado por la integridad física de los activistas y más del líder Joel Bravo López.
Estudiantes del sur de la Florida participaron en la conmemoración del 167 aniversario del natalicio de José Martí. Damaso Rodríguez informa.
Por 45 años consecutivos, los alumnos de las escuelas Lincoln Martí y de algunas de las escuelas públicas conmemoraron en el Parque José Martí en Miami el 167 aniversario del natalicio del apóstol de Cuba. Demetrio Pérez Jr., fundador de las escuelas Lincoln Martí, fue el presentador del acto.
Esto es un acto de la educación, un acto del patriotismo, un acto que sobrepasa las fronteras y, en definitiva, no hay escuelas públicas, privadas, lo que hay es un concepto, un lineamiento y una guía del propio José Martí que decía: los niños son la esperanza del mundo.
Tras un desfile por la histórica calle 8, grupos de baile y bandas escolares y hasta mariachis llegaron al Parque José Martí, donde el reverendo Martín Añorga estuvo a cargo de la invocación religiosa.
Mira, para nosotros los adultos, Martí es un sagrado recuerdo. para estos muchachos, Martí es un santo compromiso. Y yo creo que Demetrio está desarrollando una labor muy eficaz, preparándolos para un futuro que les llega, porque el futuro nunca se detiene.
A través de los años, la conmemoración del natalicio de Martí se ha convertido en un evento cultural y las maestras como Estrella Salas ponen todo su empeño en las coreografías.
Es importante que todos los estudiantes, los niños, los padres conozcan la historia de ese Martí, nuestro apóstol, que tuvo muchas ideas, y con el amor de todos los niños, los padres, muy agradecidos, gracias.
El Parque José Martí cuenta con un busto del apóstol de Cuba que fue donado por el gobierno cubano en el año 1953 a la ciudad de Miami. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, militares y dirigentes cubanos han recibido las mejores tierras que se entregan en usufructo en el país. Hablo de Cuba, informan campesinos en la isla. Tomás Cardoso informa.
Más de 12.000 campesinos cubanos al cierre del 2019 permanecen a la espera de una autorización de las autoridades gubernamentales para explotar tierras solicitadas en usufructo, informó un funcionario del Ministerio de la Agricultura. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González comenta que esas tierras son entregadas en las peores condiciones y el gobierno no ofrece insumos y recursos para hacerlas productivas.
Existen muchas de esas tierras en las condiciones deplorables por las plantas invasivas, llámese marabú, aroma, que prácticamente necesitan mucha inversión, y es cierto que los campesinos en Cuba no tenemos la economía necesaria ni los insumos para realizarlo. En esto también está la poca importancia que le ha dado el gobierno a la producción agropecuaria.
En Quemado de Güines, el campesino Iván González expresa que el gobierno prioriza en la entrega de tierras a militares y funcionarios del Estado.
Cae siempre las mejores tierras, más fuertes, la tiene el propio ejército. Se le ha entregado a partidarios del régimen tierra limpia, en ningún estado. Hijo de militares, esto es hijo de gente del gobierno, del partido. Entonces, sobre eso hay corrupción. Ese pedido tierra perdido, lejano, es el que ellos quieren dárselo a la gente de la calle, pero nunca con una buena voluntad.
Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el especialista en temas agrícolas, Osmel Ramírez Álvarez, explica que el Estado no libera las tierras, pero tampoco le pone dinero a la agricultura.
Se debe a la traba burocrática de la liberación de la tierra. Hoy en día no se le está poniendo el dinero a la agricultura, y es la realidad. Incluso el tabaco, que es el más priorizado de todos, tiene su debilidad de suministro en este momento.
Rolando Pupo Carralero, en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, concluye:
la burocracia que existe en estos ministerios, la falta de recursos, es algo que está golpeando muy duro a la agricultura.
En entrevista con el diario Granma, Eddie Soca Baldoquín, director de Suelos y Control de Tierra del Minagri, reconoció que esa institución no cuenta con los insumos y tecnologías necesarios para una eficiente explotación de la tierra. Por tanto, muchos campesinos ven limitados los rendimientos productivos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 11:13. Gracias por acompañarnos. Escucha usted de Radio Martí en simultánea por Radio Caracol 1260 en Miami. Noticias de Venezuela.
Carlos Vecchio, embajador del presidente interino de Venezuela, confirmó el martes que Juan Guaidó visitará los Estados Unidos como parte de su gira internacional en busca de apoyo. Vecchio declaró que Guaidó llegará a Miami el sábado 1 de enero e invitó a la diáspora a recibirlo en esta ciudad.
La gira de Guaidó comenzó el domingo 19 de enero en Colombia, habiendo visitado también Bélgica, el Reino Unido, Suiza, Francia y España. Por último, visitó Canadá, donde se reunió con el canciller de dicho país, François-Philippe Champagnat, y el primer ministro Justin Trudeau.
Unos 50 países, así como los partidos de oposición de Venezuela, consideran que la reelección de Nicolás Maduro en mayo del año 2018 fue fraudulenta e ilegal, y reconocen a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como el legítimo jefe de Estado.
El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, calificó de positivos los contactos que Canadá mantiene con Cuba para resolver la crisis de su país. José Luis Ramos nos explica.
Juan Guaidó, durante la reunión que sostuvo con el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagnat, dijo que agradecía las conversaciones que este país sostiene con Cuba para intentar desbloquear la crisis venezolana, trabajar hacia una transición en su país.
Creemos que las gestiones que ha tenido Canadá con los diferentes países, incluido Cuba, son muy positivas para ponernos del lado de la solución, para aproximar rápida una transición en Venezuela, entendiendo la participación que han tenido en los últimos años, pero sobre todo el determinado compromiso de avanzar.
Nuestra intención es que todos sean parte de la solución, afirmó Guaidó, presidente encargado de Venezuela.
Obviously we will be engaging with Cuba.
Obviamente nos comprometemos con Cuba. El presidente y yo hemos tenido una discusión sobre los esfuerzos adicionales que vamos a realizar, no solo Canadá como parte del Grupo de Lima. Me gustaría felicitar al presidente por su liderazgo y coraje, obviamente. pidiéndole también a Canadá que continúe sus esfuerzos para nuestro objetivo, que sigue siendo la restauración de la democracia y los derechos humanos en Venezuela a través de elecciones que sean libres, justas, bajo observación internacional, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, se reunió también con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Venezuela, la Asamblea Nacional Legítima acusó a Nicolás Maduro de traidor a la patria por incluir a un cubano en su Consejo de Ministros. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Con un quórum de 92 diputados, la oposición debatió este martes sobre la presencia del embajador cubano en el Consejo de Ministros de Maduro durante la sesión realizada en la Plaza Los Palos Grandes al este de Caracas. Maduro hizo el anuncio la semana pasada y como un traidor a la patria fue calificado el heredero de Chávez por el diputado Alfonso Marquina.
Este traidor a la patria le está cediendo el derecho a un cubano de poder restringir las garantías constitucionales del pueblo de Venezuela, de declarar estados de excepción que puedan incluso suprimir o suspender de manera temporal esos derechos constitucionales de todos y cada uno de nosotros. Este cubano va a decidir en Consejo de Ministros en qué se gasta el dinero del pueblo de Venezuela.
El quórum mínimo que requiere la Asamblea para sesionar legalmente es de 84 diputados, número de parlamentarios al que no llegó la Asamblea ilegítima que también sesionó este martes desde el Palacio Federal Legislativo. El diputado José Brito anunció que investigarán a los involucrados en el supuesto manejo irregular de los recursos recogidos durante el concierto de Cúcuta en febrero para apoyar a las víctimas de violación de derechos humanos.
Ese caso Cucutazo que nos señaló que le echáramos tierrita. Esa comisión va a comenzar a llamar a todo el que tenga que ver.
Entre tanto, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien extenderá su gira que inició en Europa y cerrará en América, prometió regresar a Caracas el próximo sábado, día en el que anunciará nuevas acciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Las autoridades peruanas expulsaron a un grupo de 131 venezolanos detenidos en los últimos días por estar presuntamente implicados en delitos en las ciudades de Lima y Huancayo. Jorge Orellana amplía.
Perú expulsó a un grupo de 131 venezolanos detenidos en los últimos días por estar implicados presuntamente en delitos cometidos en ciudades como Lima y Huancayo. El ministro peruano del Interior, Carlos Morán, supervisó la expulsión de los 131 venezolanos, la mayoría de ellos detenidos en un hotel de la playa Punta Negra, donde se desarticuló una banda que presuntamente asesinó a un peruano hace dos semanas. El ministro Carlos Morán dijo:
en el marco de la ejecución del plan Migración Segura, estamos haciendo la sexta expulsión de venezolanos. En esta oportunidad son 41 mujeres y 90 hombres. Como ustedes recuerdan, hace algunas semanas atrás, en la operación que se hizo en un hotel de Punta Negra, donde funcionaba un búnker de delincuentes, se encontraron armas, drogas, artefactos robados. Tenemos la certeza de que están involucrados en tráfico de drogas, homicidios, extorsión. Algunos tienen registros de estar purgando prisión en Venezuela, pero están en el país. Algunos también tienen vinculación con la organización criminal El Tren de Aragua.
Otros 29 venezolanos, 27 hombres y 2 mujeres, también serán expulsados y fueron detenidos en la ciudad andina de Huancayo por situación migratoria irregular y estar implicados en hechos delictivos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
11, 19, 21 grados Celsius en Pinar del Río, intervalos nubosos, vientos relativamente calma a 2 kilómetros. Noticias de Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presenta su plan de paz para el cercano oriente. Desde la ciudad de Washington, informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente Trump propuso la creación de un Estado palestino con una capital en el este de Jerusalén, dependiente de que los palestinos tomen medidas para autogobernarse. La propuesta duplica con creces el territorio que actualmente está bajo control palestino, pero también reconoce la soberanía israelí sobre importantes bloques de asentamientos en Cisjordania. Según el plan de paz propuesto por Trump, Estados Unidos reconocerá dichos asentamientos y, a cambio, Israel estaría de acuerdo en aceptar que se congele por 4 años las nuevas actividades de asentamientos mientras se negocia un Estado palestino.
I sent a letter today to President Abbas. I explained to him.
Dice Trump que le envió una carta al presidente palestino Abbas explicándole que el territorio para su nuevo estado estaría abierto y sin desarrollo por 4 años. Durante este tiempo, los palestinos pueden estudiar el acuerdo, negociar con Israel, llenar los requisitos para lograr un estado y convertirse en un estado independiente. Trump dijo que su visión presenta una oportunidad donde ganan ambas partes, una solución realista de 2 estados que resuelve el riesgo del estado palestino para la seguridad de Israel. El presidente dijo que Jerusalén seguirá siendo la capital íntegra de Israel, pero el plan también proporcionará a los palestinos una capital en la zona oriental de la ciudad.
This map will more than double the Palestinian.
Él dice que el mapa duplicará el territorio palestino y proveerá una capital palestina en el este de Jerusalén, donde Estados Unidos abrirá con orgullo una embajada. El presidente dijo que esta es la primera vez que Israel ha autorizado la publicación de un mapa conceptual que ilustra las concesiones territoriales que está dispuesto a hacer para conseguir la paz. El presidente publicó después en su cuenta de Twitter ese mapa, que contempla la conexión de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania mediante un túnel y reserva a Israel el Valle del Jordán. El mismo concedería a los palestinos un estado fragmentado y contenido por completo dentro de Israel, sin ninguna frontera con otro país, algo que Netanyahu definió como necesario para permitir que los israelíes se defiendan a sí mismos y por sí mismos. Por su parte, el movimiento palestino Hamas inmediatamente rechazó la propuesta de Washington, diciendo que no aceptarán ningún sustituto a que Jerusalén sea la capital de un estado palestino. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hoy también en Washington, el séptimo día del juicio político contra el presidente Donald Trump estuvo marcado por el cierre del tiempo reglamentario de presentación de argumentos de su equipo legal, por la lucha de los demócratas para aprobar la citación también a nuevos testigos. ¿Qué sucedió? Nos cuenta Jorge Agobián de La Voz de América desde Washington, D.C.
Al final de esta semana, una votación en el Senado determinará el futuro del proceso de juicio político al presidente Donald Trump. Los senadores deberán decidir si aprobarán o no una moción para citar a nuevos testigos y presentar nueva evidencia. Una batalla que los demócratas no dan por perdida en un Senado donde hay mayoría republicana. La bancada demócrata necesita convencer al menos a 4 republicanos para que voten a favor y al parecer hay quienes los han escuchado.
No he hablado a nadie, pero escuché eso, así que veremos.
El principal punto de persuasión es citar al ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, quien aseguran tiene información relevante sobre el caso.
No me puedo imaginar por qué, como jurados, no llamaríamos a este testigo ahora.
Ya hay republicanos que parecieran estar en sintonía con los demócratas. Uno de ellos, Mitt Romney.
Es bastante justo decir que John Bolton tiene un testimonio relevante para brindar a aquellos de nosotros que queremos ejercer una justicia imparcial.
Y también la senadora Susan Collins.
Es probable que apoye una moción para citar testigos, como lo hice en 1999.
También hay otros como John Kennedy con opiniones reservadas.
No voy a tomar ninguna decisión hasta que analicemos el caso. Creo que ese es el enfoque más justo.
El equipo de defensa del presidente Donald Trump ha desestimado la posible comparecencia de Bolton. Si la votación falla en contra de llamar a nuevos testigos, es probable que para el final de esta semana el juicio llegue a su etapa final con la votación que determinará si el presidente Trump será destituido o no. Desde Washington informó Jorge Agobián de La Voz de América.
A las 11:24, 22 grados Celsius en Santiago de Cuba. ¿Cómo está el resto de la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del sudeste del Golfo de México, que se halló frente a las costas de Naples y Marco Island, se movió hacia el este, alcanzando el sur de la Florida, con un frente frío muy débil que le acompañó hacia el sur en estado de disipación. Sin embargo, el jueves, en horas de la noche, otro frente frío, este fuerte, presentará las aguas del Golfo y debe llegar al sur sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, seguido de vientos fuertes del norte y marejadas del orden de los 3 metros de altura. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y en otras informaciones, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ajustó su gabinete de ministros y ratificó su postulación a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el domingo 3 de mayo.
He leído que algunos creen que yo puedo ser presidente, pero no candidata. Esta crítica tiene dos orígenes. Primero, la constitucional. No existe ninguna prohibición para postularme a la presidencia ejerciéndola al mismo tiempo. Ese derecho está plenamente protegido a nuestra Constitución. Así que voy a ser candidata y ejercer la presidencia al mismo tiempo sin cometer ningún acto inconstitucional.
11:26, quinto en primera llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Bueno, duelo en Los Ángeles, pospuesto el partido, tal y como les habíamos dicho, entre los Lakers de Los Ángeles y los Clippers. Ese partido, por supuesto, pospuesto por la muerte a Kobe Bryant. Pero sí hubo acción en el resto de la NBA. Phoenix aplastó a Dallas. Devin Booker con 32 puntos en la jornada. Los Celtas de Boston, aquí mismo en la capital del sol, acabaron con el Miami Heat 109-101, pese a los 29 puntos que metió Gordon Hayward para el equipo local. No importa, porque Goran Dragic metió 23 puntos para el equipo de Boston, que salió airoso aquí mismo en Miami. Memphis derrotó a Denver por 8 puntos, pese a Nikola Jokic y sus 25 tantos. Oigan esto, Milwaukee aplastó a los Wizards de Washington 151-131. ¿Oyeron bien? En un partido normal, sin tiempo suplementario ni nada. Chris Middleton, 51 puntos para el equipo de Milwaukee, que ganó por 20 tantos. Y Bradley Beal, para el equipo perdedor, aún así metió 47.
¿Jugaron con 5 balones o cómo fue
eso? Sí. Los actuales campeones de Toronto derrotaron a Atlanta 130-114. John Collins metió 28 en esta jornada. New Orleans derrotó a los Cavaliers de Cleveland por varios puntos. Holiday metió 28. Filadelfia venció a Golden State por 11. D'Angelo Russell con 28 tantos. Y Terry Rozier metió 30 puntos. Charlotte derrotó a los Knicks de Nueva York por 5 puntos. Ahora pasamos al tenis. En este momento está jugando el polaco-suizo Wawrinka contra el alemán-ruso Zverev en el cuarto de final del campeonato masculino australiano allá a nivel de Grand Slam. El que gane este partido se mide contra el ganador del partido de esta madrugada entre el austríaco Thiem y Rafael Nadal. Ese encuentro arranca a las 3:30 de la madrugada hora de Cuba, para el que quiera verlo. ¿Ok?
No, yo Bruno. No me acuesto.
Pero lo puede grabar también. Y ya sabemos que Roger Federer se va a enfrentar a Djokovic 3-2, preclasificado 3-2, en la otra semifinal del Abierto Australiano de tenis. Así que vamos a ver quién gana esta noche. Wawrinka estaba ganando, creo que ganó el primer set contra Zverev, y Thiem y Nadal juegan mañana. En la rama femenina ya tenemos a las semifinalistas. La primera semifinal, la chica local Barty va a jugar contra la norteamericana Kenin, preclasificada número 14, mientras que la rumana Simona Halep va a jugar contra la española Muguruza. Y también sabemos que Muguruza derrotó esta noche, hace poco, hace una hora a la rusa Pavlyuchenkova en dos sets consecutivos, 7-5, 6-3. Así que Muguruza contra Halep y Barty contra Kenin en la rama femenina del abierto australiano de tenis, el primero a nivel de Grand Slam de la temporada. Y recuerden que Alexei Collao, el púgil cubano, va a pelear el 31 de este mes, falta poco, 26-2 es su promedio, 23 knockouts a su favor, peso pluma 126 libras, nació en La Habana, vive y entrena en Miami. El combate va a ser contra el norteamericano de 22 años de edad, Rubén Villa, que tiene promedio impecable y perfecto de 17-0. El combate va a ser en Shreveport, Louisiana. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Es detenida dama de blanco que visitó la sede de la agrupación en Lawton, La Habana.
Es detenido durante 9 horas Guillermo Fariñas tras sumarse a protesta pacífica.
Muere en hospital de Miami, cubano, en proceso de deportación a la isla.
Llega a Bolivia el candidato presidencial de Evo Morales y es citado por las autoridades judiciales.
López Obrador insiste en rifar el avión presidencial mexicano a falta de comprador.
Y Organización Mundial de Salud eleva la amenaza mundial del coronavirus por aumento de víctimas en todo el planeta.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 de Miami. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y Ricardo Espinosa. Vamos a las noticias.
La dama de blanco, Oilina Hernández Rodríguez, fue detenida al salir de la sede del grupo opositor en Lawton, La Habana. Berta Soler denunció el arresto arbitrario de la opositora.
Bueno, en la mañana de hoy, día 28 de enero, la dama de blanco, Oilín Hernández Rodríguez, salió sobre las 10 de la mañana de aquí de la sede nacional, ubicada en el auto de las damas de blanco, y en la esquina, en la avenida Porvenir, en la parada, ya le estaba esperando un agente que se hace llamar Mike, del Departamento de Seguridad del Estado, donde se va arriba de ella a arrebatarle él una de las que le hacen llamar la Mariana, una policía mujer vestida, uniformada, y un policía para arrebatarle su celular, y bueno, la gente de la parada se quedan impresionados con esto que pasó, y bueno, se la llevan para la unidad de policía en una patrulla en Aguilera. Ahí le estuvieron una hora dentro de la patrulla, luego después la trasladan para una unidad de policía en Marianao, la detienen también una hora dentro de la patrulla, le ponen una multa de 150 pesos moneda nacional y la amenazan, y entre tanta amenaza le dicen que ella sabía muy bien que ningún opositor el día 28 de enero podía salir de su casa. Luego después, bueno, la llevan para unidad de policía cerca de Caimito, allá en Guanajay, donde ella vive. Y ahí la estaba esperando un agente del Departamento de Seguridad del Estado. Y bueno, fue liberada sobre las 4 y un poco más de la tarde.
A propósito de liberaciones y detenciones, cerca de 9 horas estuvo detenido este lunes el opositor Guillermo Fariñas, tras sumarse a una protesta pacífica que llevaban a cabo dos mujeres en la ciudad de Santa Clara. Fariñas dijo a Radio Martí que fue advertido por un oficial de que el régimen estaba perdiendo la paciencia con su caso.
Nosotros tenemos que decir que simplemente nos solidarizamos con una familia cubana que hicieron una protesta. Yo estaba como observador en la calle Trapama, esquina Rodolfo Aldera, donde estaban con los carteles parando el tráfico, pero después llegó un microbús de cárceles y prisiones y dijo que le iba a pasar por arriba a las que estaban ahí protestando. Entonces, bueno, ahí ya nosotros sí tomamos partido y nos detuvimos debajo del microbús que estaba con cuatro presos. Y cuando estábamos debajo, llegó el opositor, dio el bravo, y también se regresó con nosotros y se introdujo debajo, que es el Frente de Resistencia a Orlando Zapata Tamayo. Nos llevaron en un microbús hasta la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operación, Cupico, el kilómetro uno y medio de la carretera Blanda Mecánica, la Fuerza Santa Clara. Vino el mayor Eric Francia, aquí no era, me comenzó a amenazar porque plantea que tengo que irme del país. Yo le dije que no me iba a ir del país. Me dijo que había cierta paciencia en la revolución, pero que esa paciencia se estaba acabando. Y bueno, que si no se acabara, para mí era un honor ser preso político. En el caso mío, me detuvieron a las 11 de la mañana, a las 8 y 10 de la noche, me pusieron frente a mi casa.
Fariñas explicó además que las mujeres protestaban por la deportación hacia Cuba de un familiar que es integrante de la organización opositora Frente Antitotalitario Unido, FANTU, decretada por un tribunal estadounidense.
Un inmigrante cubano que tenía una orden de deportación murió este lunes de un ataque cardíaco en horas de la mañana bajo custodia de las autoridades migratorias de Miami, informó la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.
La agencia federal señaló en un comunicado que el cubano de 63 años y al que no identificó porque sus familiares no han sido notificados, murió en un hospital del sur de Miami donde estaba hospitalizado desde el jueves pasado.
El inmigrante, que estuvo preso en varias oportunidades por robo, asalto agravado y otros delitos relacionados con drogas en New Jersey, enfrentaba desde julio del año 2000 una orden de deportación a Cuba expedida por un juez migratorio.
Detalló ICE que las autoridades migratorias asumieron el pasado 14 de enero la custodia del cubano cuando terminó una condena de 15 días por el robo en el centro correccional Turner Guilford Knight de Miami. Sobre las causas de la muerte, ICE aseguró que está llevando a cabo una revisión exhaustiva de este incidente en toda la agencia, como lo hace en todos los casos.
El ex prisionero político cubano doctor Oscar Elías Bisset declaró que José Martí era un hombre de valores republicanos, amante de la democracia y la libertad, y que dio su vida por la libertad de todos los cubanos.
Por medio de Twitter, el doctor Bisset recordó que José Martí había dicho que cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar, siente que están matando a uno de sus hijos.
Bisset, residente de La Habana, fue arrestado en la Primavera Negra del año 2003. Amnistía Internacional condenó esa ola de arrestos y declaró a todos los detenidos como prisioneros de conciencia.
A las 11:37, la académica Omara Ruiz Urquiola considera que la suspensión de relaciones de Bolivia con Cuba puede provocar que La Habana pierda influencia en Latinoamérica. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Omara, finalmente, hasta de concluir una reacción suya, el gobierno de la Nación Sudamericana de Bolivia ha decidido romper relaciones diplomáticas con La Habana en medio de todo el proceso que lleva a la Nación Sudamericana luego de la salida del poder de Evo Morales, fuerte aliado de la capital cubana. Específicamente, el vicecanciller Carlos Saniera afirmó que con la medida se interrumpen todos los convenios y negociaciones con la isla y que las embajadas se reducirán para atender temas humanitarios y trámites. Esta determinación, según dice la Cancillería boliviana, obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático. Y es bueno reiterar esto, Mara, porque incluso en los propios portales cubanos continúan diciendo gobierno de facto al gobierno de transición boliviano.
Lo que ha pasado con Bolivia es lo que yo creo que paulatinamente va a ir pasando en toda la región con respecto a Cuba. Ya han sido varias décadas de renovación, porque es un proceso que data de los años 60-70, pero hubo una renovación a partir de la subida al poder del presidente Chávez, el distinto presidente Chávez, y una reactivación de esas áreas de influencia en América Latina a partir de estos procesos populistas. El caso de Bolivia yo creo que es un caso sintomático inicial de lo que va a seguir ocurriendo en la región, porque Cuba, la presencia del gobierno cubano a través de mercenarios de batas blancas, por ejemplo, que son los facultativos cubanos, los médicos, han tratado de desestabilizar la región, generando polarización ideológica innecesaria en identidades, en culturas, en procesos políticos, sociales que no son ajenos. Ha sido una forma de injerencia en los asuntos internos de distintos países de la región, y estos países se están dando cuenta. Incluso yo estoy viendo que aún desde la izquierda también se están dando cuenta de que Cuba es una influencia que puede ser favorable en un momento, pero que a final de cuentas siempre es un factor importante en la desestabilización de la región. Y ningún gobierno a fin de cuentas quiere una desestabilización interna a nivel social.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
21 grados Celsius en Ciego de Ávila, despejada la noche. Noticias de América Latina.
El candidato presidencial boliviano Luis Arce llegó el martes a Bolivia desde el exilio para arrancar con la campaña de las elecciones generales del 3 de mayo por el partido MAS, y de inmediato fue notificado por la Fiscalía por un caso de corrupción, informa la AFP.
El candidato presidencial boliviano Luis Arce, delfín del mandatario Evo Morales, llegó el martes a Bolivia para arrancar con su campaña de las elecciones generales del 3 de mayo. Arce, que lidera los sondeos, llegó en un vuelo comercial tras obtener el apoyo de Morales en Buenos Aires. El exministro se había asilado en México en diciembre, luego de obtener un salvoconducto del gobierno de su país, junto a Morales, que renunció el 10 de noviembre a la presidencia en medio de una crisis social por irregularidades en las elecciones de octubre, donde había resultado vencedor. Apenas bajó del avión en Bolivia y fue notificado por un policía de la Fiscalía por supuesto incumplimiento de deberes en el caso de un desfalco de un fondo indígena, cuando ejercía como ministro de Economía. Tras firmar la citación, el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo fue recibido por su compañero de fórmula, el ex canciller David Choquehuanca, y una multitud de partidarios. El candidato del MAS encabeza con 26% las intenciones de voto, y hay pedidos de que sea llevado a la cárcel, aunque la Fiscalía no tiene todavía orden de aprehensión.
Seguimos con el tema de Bolivia, porque un analista político ha considerado que los numerosos candidatos a la presidencia en su país ponen en peligro el futuro democrático. Pedro Corzo nos explica.
Bolivia, después de la renuncia del expresidente Evo Morales, se prepara para unos comicios generales el próximo 3 de mayo, en los que competirá la presidenta provisional Jeanine Añez y varios otros candidatos que se oponían al anterior régimen del Movimiento al Socialismo. Situación que, en la opinión del analista Mario Bruno, encierra un peligro para el futuro democrático del país.
La situación política en Bolivia está bastante complicada, en el sentido de que hay 9 frentes para las elecciones del 3 de mayo. Es decir, nosotros venimos tratando de salir de la dictadura de Evo Morales, de una narcodictadura de Evo Morales. Y como leí en algún artículo de prensa, nosotros hemos derrotado al dictador, pero no la dictadura. Y es un poco lo que está pasando con Bolivia. Hay muchos partidos, hay muchos candidatos, todos tratando de ganar las elecciones, pero lo que estamos haciendo con eso es que estamos abriéndole las puertas para que el partido de Evo Morales pueda tener una gran participación en la Asamblea Nacional. Y eso es lo peligroso.
Bruno considera que los aspirantes a la presidencia deben anteponer el país a sus proyectos personales.
Durante 14 años hemos sufrido una dictadura muy dura de parte de Evo Morales. Y lo que nos está pasando en este momento es que todos pensamos que somos los salvadores. Y nos estamos olvidando, estamos pensando en los intereses y no en el país. Sé que hay algunos intentos de parte de algunos candidatos de poder presentar un frente amplio. Todavía hay tiempo hasta el 3 de febrero para hacerlo.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en su propuesta para rifar el avión presidencial si no apareciera un comprador en los próximos días, y presentó el boleto con el que se sortearía la aeronave. Detalles con la agencia francesa de prensa.
La rifa del avión presidencial de México ya tiene su boleto. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el martes en su polémica propuesta de rifar la lujosa aeronave si no aparece un comprador en los próximos días.
Se nos ha dificultado la venta porque no lo podemos malbaratar. No lo podemos entregar a un precio por abajo del avalúo.
El eventual sorteo se llevaría a cabo el 5 de mayo y estaría a cargo de la estatal Lotería Nacional. Para la rifa se pondrían a la venta 6 millones de boletos a unos $25 cada uno, con los que se espera recaudar unos 127 millones de dólares. López Obrador, quien al inicio de su mandato se rehusó a utilizar la aeronave, planteó originalmente la idea de rifar el avión el 18 de enero pasado, desatando críticas y burlas en las redes sociales. El presidente reiteró que quien gane la rifa obtendría también un año de mantenimiento, ya sea en la base militar de Santa Lucía o en el aeropuerto de Ciudad de México. El avión presidencial fue comprado por unos 218 millones de dólares durante el gobierno de Felipe Calderón y entregado en el mandato de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Seguimientos.
11:45, la noticia más importante de salud en el mundo a esta hora.
La Organización Mundial de la Salud eleva la amenaza mundial del coronavirus, que ya ha causado en China más de 100 muertos. Detalles con la agencia AFP.
El nuevo coronavirus seguía generando angustia el martes en el mundo ante los 106 fallecidos y más de 4.000 infectados en China. Hay medio centenar de enfermos en el resto del mundo, donde una docena de estados desde Asia a Australia, pasando por Europa o América del Norte, han sido alcanzados por el virus. Alemania registró su primer caso confirmado en un hombre de Baviera. Ese país, Turquía y Estados Unidos, que ha ofrecido cualquier ayuda que sea necesaria al gigante asiático, desaconsejaron a sus ciudadanos que viajen a China, mientras Francia, Estados Unidos, Japón y Marruecos preparan la evacuación de sus ciudadanos. La OMS ha dicho que no está claro si el coronavirus es contagioso durante el periodo de incubación, antes de que aparezcan los síntomas como fiebre o problemas pulmonares. Las autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron que los infectados que trataron portaban el mismo virus que el que detectaron en China y declararon que parece que no ha mutado. El gobierno chino ha aplazado indefinidamente el comienzo del semestre escolar. Mantiene cerrada la ciudad de Wuhan desde el jueves. Los comercios están cerrados y los vehículos no esenciales no pueden circular. La ciudad vive una situación caótica y los pacientes tienen que esperar horas para poder ver un médico, por lo que se construyen dos hospitales en menos de dos semanas.
A las 11:46, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Estuve hojeando el libro negro del comunismo y encontré un apartado bajo el título Los niños y el minotauro. Me llamó mucho la atención. Donde se habla del destino de miles de niños durante la guerra civil griega. Dice que entre 1946 y 1948, los comunistas griegos censaron a los niños de ambos sexos entre los 3 y los 14 años en todas las zonas controladas por ellos. En marzo de 1948, estos niños fueron reagrupados en las zonas fronterizas y la mayoría fueron enviados a Albania, Yugoslavia y Bulgaria. La situación era tan terrible que los habitantes de los pueblos en Grecia llegaron a esconder a sus hijos en los bosques. De estos niños seleccionados por los comunistas, la Cruz Roja solo logró contabilizar un total de 28.296. Y en 1948, ya a finales, a pesar de las protestas del gobierno griego, 11.600 de estos niños que estaban retenidos en Yugoslavia, fueron trasladados a Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Polonia. En noviembre, exactamente en noviembre del 48, la ONU había adoptado una resolución condenando el secuestro de estos niños griegos y comenzó un proceso de reclamación para que fueran devueltos. Esas gestiones y las subsiguientes se enfrentaron a la renuencia de los países comunistas empeñados en negar esos secuestros y apelando a razones humanitarias para justificar la permanencia de esas criaturas en sus respectivos territorios. Sin embargo, el exilio forzado de esos niños se desarrolló en tales condiciones de miseria, de mala alimentación y de epidemias que muchos murieron, agrupados en pueblos para niños, entre comillas, debían asistir a clases de adoctrinamiento político y a partir de los 13 años eran obligados a realizar trabajos forzados, como por ejemplo tuvieron que roturar a mano las regiones pantanosas del Hadsereg en Hungría. La verdadera intención de los dirigentes comunistas, y ahora sí cito textual el libro negro del comunismo, era formar una generación de militantes totalmente adictos. Pero el fracaso fue patente. En 1966, un griego llamado Konstantínides moría del lado de los húngaros luchando contra los rusos. Otros muchos consiguieron huir a la Alemania Oriental. Entre 1950 y 1952, solo 648 niños fueron devueltos a Grecia. Y en 1963, cerca de 4.000, muchos nacidos en los países comunistas, también fueron repatriados. A partir ya de los años 80, la comunidad griega de Polonia había crecido, lógicamente, con los niños secuestrados que habían sobrevivido, teniendo descendencia, pues contaban con varios miles de miembros que se afiliaron al sindicato Solidaridad y terminaron encarcelados tras el golpe de estado del general Jaruzelski. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, el segmento de salud, con la doctora Maritza Fuentes, que hoy nos presenta el tema del deterioro del gusto.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Sea usted bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Me da mucho placer este intercambio que tenemos. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Y usted, yo sé que hay muchas personas que son oyentes ya frecuentes que me han contestado y nos hemos estado escribiendo. Gracias por la acogida y por las preguntas que puedo ayudarles a responder a través de Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. El deterioro o alteración del sentido del gusto significa que hay un problema con dicho sentido. Los problemas van desde una distorsión del gusto hasta una pérdida completa del mismo. Sin embargo, esta última situación es poco común. La lengua puede detectar los sabores dulce, salado, agrio y amargo. Mucho de lo que se percibe como sabor es en realidad olor. Las personas que tienen problemas en el sentido del gusto a menudo tienen un trastorno en el sentido del olfato que les puede dificultar la identificación del aroma o sabor de un alimento. El sabor resulta en una combinación de los sentidos del gusto y el olfato. Los problemas del gusto pueden ser causados por cualquier factor que interrumpa la transferencia de sensaciones de sabor al cerebro. También puede ser causados por trastornos que afecten la forma como este órgano interpreta estas sensaciones. Ahora bien, la sensación del gusto a menudo disminuye después de los 60 años de edad. Con mayor frecuencia se pierden primero los sabores dulce y salado. Los sabores amargo y agrio duran un poquito más a medida que cumplimos los años. Las causas del deterioro del sentido del gusto incluyen los famosos catarros y gripes comunes o resfriado común, como lo querramos llamar, las infecciones virales respiratorias, también por supuesto la infección nasal, los pólipos nasales, esta condición que se llama sinusitis, que es muy frecuente en las personas que padecen de alergias, también las infecciones de las glándulas salivales, la faringitis, también la que es por causa de un estreptococo que se llama faringitis estreptocóxica, puede también ser causa de que se altere el sentido del gusto. Hay otras causas que pueden ser resequedad de la boca, lesiones en la boca, la nariz o la cabeza. También una muy común se llama gingivitis y son las encías inflamadas o hinchadas. y deficiencia de algunas vitaminas, como son la vitamina B12 o un mineral que se llama el zinc. Tenga esto en cuenta porque a medida que cumplimos años, pues a veces se van deteriorando algunos sentidos y el del gusto hay que tenerlo, digo yo, tratar de tenerlo equilibrado para disfrutar un poquito más de los alimentos que consumimos todos los días. Soy su doctora Marixa Fuentes. Éxitos bendecidos.
Y a las 11:54 hacemos un vistazo al mundo del espectáculo porque llega Leonardo Bonet. Nos presenta las últimas noticias, lo más reciente del mundo del entretenimiento.
The Gentleman demostró no ser competencia para Bad Boys for Life, que volvió a derrotar a sus competidores recaudando 34 millones de dólares en la semana. Esta taquilla fue suficiente para que la dupla formada por Will Smith y Martin Lawrence superara la marca de los 100 millones de dólares y ocupara el número uno por segunda semana consecutiva.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar fue la absoluta triunfadora de los premios Goya al alzarse con 7 galardones que incluyeron Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor Protagonista para Antonio Banderas. La obra más personal del maestro manchego del cine hasta la fecha le mereció además el premio al Mejor Guión Original, así como honores a la Mejor Actriz de Reparto, Julieta Serrano, Mejor Música Original, Alberto Iglesias y Mejor Montaje. Banderas, nominado en 5 ocasiones previas, pero hasta ahora solo con un Goya honorífico, vio reconocido su trabajo en un lugar muy especial, su ciudad natal de Málaga. Lin-Manuel Miranda sabe que para muchos la historia de su vida ya está escrita y que Hamilton figura entre sus mayores logros. Un par de documentales nuevos estrenados o a estrenarse en el Festival de Cine de Sundance pintan una imagen más amplia de la vida de Miranda a partir de las personas que más lo influenciaron. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción fue de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y Ricardo Espinosa, quienes invitan a mantenerse en sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.